En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Es lunes, yo estoy como de costumbre aquí. Aquí quiero decir en el Ejido, que ya saben que me vine la semana pasada y estoy mucho más a gusto. Y como siempre estoy encantada de estar con ustedes. Mi problema sigue siendo que Charo continúa de baja, así que vuelvo a estar aquí solita. Por eso, cuando tengo que hacer los programas sola, me gusta bastante meter música entre medias, porque yo creo que esto lo hace más agradable que estarme oyendo hablar a mí sola todo el rato, que en fin, puede ser un poco monótono. Ustedes saben que cada día del año es el día de algo, o sea, hay día hasta del calcetín perdido en la lavadora, o sea, que ¿qué le voy a contar? Que por cierto es en mayo, no sé ahora bien qué día. Pero entonces busco esos días para hablar de poder ser en relación con alguna de las cosas que tienen que ver con esos días. Y el tercer domingo de mayo, el primero ya saben que es el día de la madre, bueno, pues el tercero es el día de la repostería, que debe tener que ver con que ya le han regalado las cosas a la madre, le han dado la píldora y tal, y la dicen eso de anda, haznos un bizcochito, anda, esas cosas que hacen las madres muy bien. Bueno, algunas madres. Yo no hago buena repostería. Nunca me ha gustado mucho hacerla, y igual que guisar, sí que guiso y tengo mis platos estrella y bueno, están muy ricos, unos más que otros, claro. Pues la repostería desde luego que no es lo mío, porque cuando quiero hacer un simple bizcocho, se me queda abollado por el centro, engordado por un lateral, en fin, que no es lo mío. Pero me consta que hay gente que hace cosas maravillosas. O sea, aquí tengo yo una amiga que hace un bizcocho de limón que cada vez que me invita me siento violenta porque yo me comería el bizcocho, no el trocito que me da. O sea que todo eso, las personas tienen más o menos capacidad. Pero no vamos a hablar tanto de esos dulces caseros, que muchos de los que yo les voy a mencionar ahora se hacen en casa, sino como de los dulces típicos de cada comunidad o de las distintas regiones de España. Ustedes saben que a mí me gusta comer. Me gusta más el salado que el dulce, pero es que yo no le hago ascos a casi nada. Entonces los dulcecitos también me va bien. Así que yo les invito a que hagamos un viaje por España y vayamos viendo qué es típico en cada uno de los sitios. Si piensan ustedes salir este verano a alguna región, pues cójanse papel y lápiz y apunten lo típico de allí para que cuando luego lleguen ustedes y lo busquen, me contesten si era verdad, si no, porque claro, todo esto, algunas cosas las conozco, otras son teoría pura. Así que vamos a empezar. Bueno, pues fíjense, en un momentito hemos llegado a Canarias. Incluso los que tienen miedo al avión casi que no se han dado cuenta. Entonces, allí, que se está muy bien, que tienen un clima maravilloso, que tienen ustedes muy poco que envidiarles, se lo digo yo, pero bueno, que quizá allí hace mejor temperatura todo el año, pero poco más. Lo que sí que tienen son dulces que yo no conozco o no había oído nunca. Uno de ellos es el bien me sabe, que a mí me ha hecho mucha gracia porque nuestro bien me sabe es otra cosa, que también me gusta a mí mucho, mucho, mucho. O sea, el pez espada adobado al bien me sabe me parece buenísimo. Bueno, pues este bien me sabe, que es dulce, como les decía, tiene su origen en una cultura árabe por los ingredientes que lleva. Pero realmente se ha popularizado en España, no ahora, hace mucho, a través de los conventos y de los monasterios. Esto viene del siglo XVIII. Todos sabemos que los monasterios, los conventos, lo que antes decíamos las monjitas, hacen una repostería muy buena y de vez en cuando se juntan para vender y tal. En Sevilla vi yo la primera vez hace muchos, muchos años una reunión de estas de conventos que vendían ni se sabe la cantidad de dulces y todo eso. Bueno, pues eso es lo que es típico de allí. Y también son típicas los quesillos. El quesillo, que a mí me suena a queso, claro, realmente es un bollo que está hecho con huevos y leche condensada. Usted imagínense la dulzura de aquello. Y tiene forma de flan, o sea que al final es un poco esos flanes de queso que compramos por las grandes superficies, pero claro, me imagino que mucho mejor, mucho más bueno y mucho más elaborado. Pues ahora nos vamos a ir. A ver si adivinan ustedes a dónde nos vamos. Bueno, seguramente no lo han adivinado. A mí si me ponen esto, yo no sabría exactamente por dónde andábamos. Y como además, para además despiste, les voy a mover a ustedes de un extremo a otro, no vayan a tener que pensar poco, pues entonces les tengo que decir que nos hemos ido a Extremadura. Extremadura, que está en la otra punta, como aquel que dice, pues también tiene, claro, sus dulces típicos. Los más conocidos son los mantecados, que además en Andalucía se hacen también muchos y muy buenos, y que eso no le voy a contar qué es, porque yo creo que todo el mundo lo conoce, y las perrunillas. Las perrunillas son una especie de bizcochitos o tarta pequeña que está hecha con manteca, a diferencia de otros muchos de los dulces que se hacen con mantequilla. De todas formas, nuestra tradición de dulce utiliza mucho la manteca. Los que utilizan la mantequilla mucho son los franceses. Tiene también harina, tiene también azúcar, que esto creo que el 80% de los dulces lo tienen, pero no lleva huevo, que eso es una novedad, porque muchísimos de los dulces que utilizamos llevan huevos. Y luego se le pueden poner más cosas, se le pueden poner especias, se le pueden poner nueces, se le pueden poner los frutos secos, también saben ustedes que están muy presentes en toda nuestra pastelería. Razón por la cual mi hija casi nunca puede comer, porque ella tiene alergia a los frutos secos, y creo que no es la única, hay muchas personas que tienen alergia a los frutos secos, así que cuidadito cuando nos vamos por ahí y nos compramos ese pastelito que tiene una pinta que es que no puede uno contenerse, y hay que averiguar antes qué tiene por dentro el pastelito. Y nos vamos.
Que no sepa aguantar de ahí. Ana María, mi María, qué dolor. Esa gitana va robando corazones. Ana María, mi María, qué dolor. Esa gitana va robando corazones. Meneando la cintura esa niña.
No sepa aguantar.
Meneando su cintura esa niña.
No sepa aguantar.
Desesperado por su amor, que ya ha perdido la razón. No sepa aguantar.
No sepa aguantar.
Que no sepa aguantar de ahí.
Esto sí lo han identificado, porque Pérez se hizo muy, muy, muy famoso con la rumba catalana, que además a mí siempre me gustó mucho porque parece que mezcla algo de dos regiones españolas. Cuando estaba haciendo esto, alguien me sugirió que para Cataluña pusiera la Santa Espina. La Santa Espina es un himno muy típico de Cataluña que se baila, o sea, es una sardana, digamos, ¿no? Y yo sí identifico Cataluña con la Santa Espina, pero yo porque tengo amigos catalanes y bueno, alguna vez he ido hasta con ellos a ver cómo se bailaba la sardana, yo no lo he intentado nunca porque seguramente no lo lograría, pero sí que lo he visto. Pero yo creo que Pérez es mucho más conocido popularmente como alguien que hacía música en Cataluña. Bueno, pues de Cataluña seguro que todos conocemos la crema catalana. Esta incluso la hacemos en las casas, yo por lo menos. Me compré una vez un jueguecito que decía para hacer crema catalana, entonces se hace la natilla, que esa sí que se hace habitualmente, aunque creo que cada vez compramos más las cosas, pero vamos, las natillas sí se suelen hacer en las casas, y en vez de ponerle la galletilla esa, que a mí no me gusta nada, porque se queda blandurria encima de la natilla y no me gusta ni verla, pues se le pone encima azúcar y se quema. El jueguecito aquel que yo compré lo que tenía era como una palita de hierro redonda que tú ponías sobre la lumbre. En ese momento yo tenía gas, no sé si con luz eléctrica, que es como hizo ahora, se podría hacer. Y se calentaba aquella cosa redondita, tú ponías el azúcar encima de la natilla y luego aquello lo ponías encima, lo apretabas y ese azúcar quedaba caramelizada, digamos, hecha ahí un bloquecito. Y así hacíamos en casa la crema catalana. Pero tengo que decirles que de las mejores cremas catalanas que yo he comido o que más me han gustado a mí, porque lo de los gustos es relativo, las he comido aquí en el hotel que ahora es, bueno, aquí en Almerimar, quiero decir. En el hotel que ahora es de 5 estrellas, pues yo cuando empecé a venir a Almerimar, que empecé a venir hace muchos años, antes del año, en el 2000 ya compré casa, o sea que hace muchos años, pues yo venía a jugar al golf y venía a ese hotel, que entonces no era de 5 estrellas, era un hotel más económico y que daba muy buenos precios en relación con el campo de golf, o sea, por la estancia te regalaban salidas y tal. Y ahí había un buffet para, veníamos con media pensión, ¿no? Se cenaba, no había comidas. Entonces, en el buffet de la cena, todas las noches, entre otras cosas, había crema catalana. Y yo, si estaba aquí una semana, eran 7 cremas catalanas que me metía para el cuerpo, porque me gustaba mucho, mucho cómo las hacían. Ahora, como ya no voy al hotel porque tengo casa, pues si quiero la crema catalana, o me la hago o la compro, que ya saben que no está igual, desde luego, ni mucho menos, pero bueno, pues se te quita la gana, ¿no? Pero también tienen en Cataluña los panellets. No sé si lo digo muy bien, porque esto ya es otro idioma, entonces no lo manejo. En castellano, panellet quiere decir empiñonada. Y esos son las empiñonadas, que son esos bollitos que luego vienen todos recubiertos de piñones. Y que se consumen no solo en Cataluña, se consumen en Aragón, se consumen en Valencia y se consumen en las Islas Baleares. Que de las Islas Baleares les voy a hablar ahora mismo, ligado a Cataluña. No tengo música especial. Se apañan ustedes con la rumba de Pérez para las islas. Que le podría decir eso de paraíso sin... Ah, no, esa era la Canaria, la que era paraíso sin fin. Bueno, en las Islas Baleares también sabemos todos lo que es típico. Porque además, cuando uno va allí, es imposible no comprarlo. Estamos hablando de las ensaimadas. Las ensaimadas de Mallorca, que tradicionalmente yo las conocía rellenas de nata, que luego las he visto rellenas de todo, pero en concreto de cabello de ángel están muy buenas. Y en mi barrio en Madrid, cerquita de mi casa, hay una pastelería que se llama Menorca se llama, que entiendo que debe ser porque son de las Islas Baleares o tienen alguna tradición, que las hacen pequeñitas, o sea, para merendar, digamos, ¿no? Y las ponen una base de cabello de ángel, luego la nata y luego el bollito. Y eso es como para merendar 3 veces. O sea, pasa uno por allí, yo cuando paso miro a la acera de enfrente, claro. Pero porque si miro a esa, la mojoroba. Luego también las tienen grandes, pero esa ya es prohibitivo porque te la llevas a casa, que comes ahora un poquito, que total, que te pones morada. Bueno, pues además de eso, en Mallorca tienen otra cosa muy graciosa. Muy graciosa, que me ha hecho gracia a mí, no sé si de verdad graciosa, que son los gatos de almendra, que parece ser que es una masa de azúcar, yema de huevo y almendras. O sea, se me ocurre, porque yo estoy hace poco, bueno, hace 3 años o así, en Mallorca, pero no he visto yo nada que me llamara la atención especialmente. O sea, que forma de gato no deben tener. Se me ocurre que son como bolitas, o sea, como las yemas, que también son muy populares en España, sobre todo en Castilla, y que lleva además almendra. Cuando se va a Mallorca, por todas partes te ofrecen, yo estuve en la capital, ¿no? En Palma. Entonces te ofrecen por todas partes las ensaimadas de Mallorca y tú no las compras. No las compras porque irte hasta Madrid con eso, que yo siempre pienso si en Madrid hay de todo, pues luego se busca. Pero luego llegas al aeropuerto, que saben ustedes que tienes que estar allí un ratito, si no se retrasa el vuelo, que se suele retrasar y eso. Y entonces ya aquello es para morirse. Porque es que son todo tiendas que te venden aquello en unas cajitas estupendas con unas fotos muy bonitas y que al final te vas con 3 cajas de esas. En el avión yo cuando subimos no quise ni contar las cajas que había de aquello porque es que no había nadie que no llevara 2 o 3 cajitas de aquello. O sea, que si van a Mallorca, cómprenlas, pero no tengan prisa, porque las pueden comprar en el aeropuerto sobradamente y hay muchísima variedad. Así que bueno, pues ya nos vamos a ir de Palma de Mallorca, ya hemos comprado las ensaimadas y entonces, pues ahora, ¿a dónde nos vamos ahora? Bueno, esto sí que lo han identificado porque es muy fácil, incluso en la retina de alguno habrá aparecido un molino de viento de esos que hay. Efectivamente estamos en Castilla-La Mancha y de Castilla-La Mancha, fíjese que casi no he tenido que buscar nada porque Castilla-La Mancha está muy cerca de Madrid, entonces hacemos salidas, todo el mundo de vez en cuando pues va a ver o a comer a no sé dónde y tal, y cuando me pilla un poquito más lejos es igual porque cuando vengo aquí atravieso Castilla-La Mancha. Entonces hay bollería que a mí me suena, por ejemplo, los Miguelitos de la Roda, que los compro o no los compro, según las ganas que tengo, cuando voy y vengo a Madrid, cuando paro en alguna de las gasolineras para echar gasolina, tomarse un café y tal, en todos las tienen. Son unos bollitos de hojaldre que tienen por arriba azúcar glacé y que no tienen nada dentro, o sea, es muy suave, muy bueno. Pero luego hay otras provincias, por ejemplo Toledo, que lo tenemos al lado de Madrid, al que he ido ya le digo muchas veces, Toledo fabrica el mejor mazapán de España. Cuando se va a Toledo, a mí el mazapán es un dulce que no me gusta. Cuando se va a Toledo es casi imposible no comerlo, porque si vas a un restaurante, prácticamente el 80% de los postres que te ofrecen, además del chocolate, que es el recurso habitual en los restaurantes, llevan mazapán de alguna u otra manera. No es el mazapán clásico, pero está dentro del bollo, te lo ponen acompañando la figura al plato. De hecho, allí en la plaza de Zocodover, creo que se llama la plaza más importante o más conocida de Toledo. Hay una pastelería que de ni se sabe cuándo vende mazapán y debe vender una barbaridad. Luego también tengo cerca de Madrid Ciudad Real, que a Ciudad Real he ido menos, pero en Ciudad Real hacen algo que he visto que en Andalucía también se hace, que se llaman las floretas. Las floretas es esa masa de churro que está plana y que se fríe y que son como flores, o sea, quedan como flores. Eso aquí no lo he visto, en Madrid lo venden en las churrerías que hay por la calle, no quedan muchas, pero por ejemplo en la plaza de la estación de Atocha hay una churrería allí que hacen churros, canutitos de estos que van rellenos por dentro de chocolate, y allí tienen esas flores, nosotros le llamamos flores, no floretas, flores que es la misma masa que la corteza del churro, por eso lo hacen en las churrerías, y está frita y queda, la verdad que bonitas, son muy bonitas. Luego, a mí personalmente me saben un poco insípidas, porque claro, está durito, es como una corteza, bueno, no es lo que más me gusta del mundo. Pero lo que sí que me gusta mucho, 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 son los borrachos, que son típicos de Guadalajara. En Guadalajara se hace un bollo normal, digamos, un pastel más que un bollo, y ese pastel se emborracha. O sea, se le pone un licor y es difícil comerlos con la mano, quiero decir, porque escurren por todos lados, ¿no? Está mezclado el licor con la miel y con una cucharita se comen estupendamente. Y eso también, en Madrid también se consiguen con facilidad, por eso de la cercanía con la que estamos. Y a mí personalmente me gustan mucho, mucho. Y luego hay un postre típico de Cuenca, que quizá lo que más me choca, este no lo deben ustedes conocer, no es tan conocido, es el nombre. Se llama alajú. Si lo dijeran ustedes, que esa J no la pronuncian como yo, sería mucho más bonito. Su sonido de las J es mucho más musical que el que utilizamos en el centro de la península. Bueno, pues el alajú o el alajú o algo así que dirían ustedes, es una torta que está hecha con masa de almendras, que tiene pan rallado, que tiene especias y que tiene miel. Casi todos los productos que consumimos en España de repostería que tienen el componente de la miel y las especias nos vienen de hace mucho, 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 de aquellos siglos en que los árabes estuvieron con nosotros. Los árabes hacen una repostería muy buena y por lo menos muy dulce, ¿no? Entonces, este alajú, pues viene de entonces. Todo eso se cuece muy bien. Entonces se las cubre a la torta que se ha hecho con obleas, aquellas obleas que a mí de niña me gustaban tanto, parecía que estabas tomando la comunión. Yo luego las despegaba, ¿no?, del bollo en que se trataba y me las ponía en la lengüita que se deshacían, pues esas obleas, y que se las puede poner por dentro también, como siempre, frutos secos o piñones. Creo que el piñón no es un fruto seco, no estoy muy segura de ello. Pero bueno, entonces, en Castilla-La Mancha hay mucha repostería porque hay muchas provincias. Entonces, cada uno, digamos, que tiene lo suyo. Así que vámonos a ver a dónde nos vamos ahora.
¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín!
Bueno, pues pueden ir ustedes a Pamplona, que la ciudad es muy bonita, o a Navarra, que como comunidad es una pasada. Por cierto, si van a Pamplona descubrirán, porque lo descubrí yo cuando estuve, que la plaza esa donde se da el pregón y donde esa que nos vemos por televisión todos los años, es mucho más pequeña de lo que parece. Es una cosa tremenda. De hecho, yo cuando estaba allí pensé, o sea, como iba con un grupo, pues nos iban contando cosas, ¿no? Y entonces llegamos allí y nos dijeron, esta es la Plaza del Pregón y tal. Y yo me puse a buscar dónde estaba la Plaza del Pregón. O sea, pensé que estábamos parados en alguna parte desde la que se veía la plaza. Y no, no, era la plaza en sí misma. Bueno, pues si van a Navarra pueden tomar algo que también tomamos habitualmente, que son las cuajadas. Las cuajadas navarras son muy ricas, muy, muy ricas, porque además las endulzan o las acompañan con muchísimas otras cosas. Ellos ponen ahí frutos secos, ponen productos de huerta, la verdad que es algo muy... O sea, son cuajadas, pero son diferentes, digamos, a las que tomamos normalmente en el resto de España. Y también unos canutillos de crema que están muy buenos, que el canutillo es como de hojaldre y se rellena de crema por dentro y luego se espolvorea con azúcar glacé y eso es muy dulcecito y muy agradable. Y eso se encuentra así, eso sí que les digo yo que se encuentra en las pastelerías de La Rioja, de Navarra, porque yo lo he podido probar allí. O sea que... Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro sitio que también van a conocer enseguida, verán.
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. En tus huertos el azar. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar.
Bueno, pues el que canta es Luis Miguel, no el Luis Miguel de ahora. Que un día buscando yo canciones de mi época, al poner Luis Miguel descubrí que hay un señor ahora cantante, que también canta muy bien, que se llama así. Los que son mayores como yo deben recordar un cantante que se llamaba Luis Miguel, que además dio mucho, mucho que hablar porque era muy amanerado y en aquellos momentos aquello estaba muy mal visto, pero que tenía toda la potencia del mundo en su voz, como han podido oír ustedes ahora. Y a mí la verdad que me gustaba mucho oír. Bueno, pues en Valencia toman algo que se llama pan quemao, que así dicho... Parece que es lo que nos pasa algunas mañanas cuando tostamos el pan en la lumbre o en la tostadora, pero no, no, no. Son unos bollos, les llaman pan porque tienen forma de hogaza, no porque sea pan. Ese pan quemado, que también se la conoce allí como toña, es un brioche, o sea, lo que ahora, que además ahora incluso las marcas de pan empaquetado nos ofrecen brioche y las hamburguesas se hacen en brioche, pues bueno, pues es un brioche grande y que dentro tiene una harinita muy suave. Entonces realmente es muy agradable de comer y además se usa para las monas. Esas monas de la Pascua de la Resurrección que se regalan, pues es ese bollo, ese pan quemado, se le pone dentro un huevo duro en el medio y se utiliza como mona de Pascua. Entonces, bueno, allí es bastante corriente. Y luego hay otra cosa que tomamos ahora en todas partes, hay cadenas de estas que son franquicias que están en todas partes de pastelería, que los tienen, además son muy baratos, no son igual de buenos que los que se consumen allí, pero bueno, que se llama el fartons. Eso son unos bollos alargados, muy blandos y muy dulces. ¿Y sabe para qué los usan ellos? Pues los usan para desayunar, pero no para mojarlos en el café, sino para mojarlos en otro producto totalmente típico de Valencia y que también consumimos en toda España todos, en la horchata. O sea, Cuando yo era, pues no sé, 10, 12 años, yo tenía una tía abuela que tenía familia en un pueblo de Valencia. El pueblo se llama Elda y es muy conocido porque además tiene, creo que sigue teniendo una gran industria de calzado. Cuando yo iba era todo el mundo trabajaba en el calzado. Entonces íbamos siempre a su casa, a lo mejor 3 o 4 días, y después al volver pasábamos un par de días en Valencia, en Alicante más bien. Y esos días que íbamos a Alicante, nosotros cuando salíamos de la pensión, que no se desayunaba allí, nos íbamos a lo que luego fue el paseo marítimo, ese tan bonito, con el paseo Las Palmeras y tal, y allí en los puestecillos que había se tomaba horchata con el faltón este, que yo no sabía cómo se llamaba entonces. O otra cosa que también me gustaba mucho y que yo creo que se ha dejado de tomar, que es la cebada. La cebada granizada está buenísima, o estaba buenísima, ya les digo que hace mucho que no la encuentro. Quizá porque no voy tanto a Valencia, desde que tengo aquí la casa, pues me muevo por aquí, no por la comunidad valenciana. Entonces sí, como está muy cerca de Madrid y tal, íbamos con más frecuencia. Bueno, pues en la cebada, cuando hacía, claro, yo iba en verano, ¿no? Hacía calor, pues tú te tomabas la cebadita aquella que era un poco granizada y le metías, le mojabas el pan quemado o los frantons. Y era muy rico aquel desayuno. Parece ser que esto sigue siendo tradicional en la zona de Alicante, seguro. Y creo que en Valencia, desde luego el pan quemado también. Mi hija tiene allí un apartamento en Valencia y allí también se usa. O sea, lo venden habitualmente, lo venden además en las panaderías. O sea, los hornos de panadería lo hacen. A pesar de que, insisto, no es pan, es un bollo. Y si seguimos un poquito más abajo, ya que estamos en Valencia, nos vamos a acercar a Murcia. Murcia, que es otra comunidad, que saben ustedes que está ahí, además muy cerquita de aquí. De hecho, yo el año pasado me marché 2 o 3 días a Murcia porque no conocía la provincia, sí, pero la capital no. Así que nos fuimos un par de días a pasarlos a Murcia, que fue unos días de esos, creo que a la altura que estamos ahora, pero que hizo un calor tremendo, que estaba todo el mundo escandalizado del calor que hacía. Pero bueno, que a mí me vino muy bien, porque a mí el calorcillo me gusta, siempre y cuando no lo haga de noche y pueda yo dormir a gusto. De día, pues me gusta, me tomo la cerveza, la cebada o el agua y me refresco estupendamente. Bueno, pues en Murcia ya me dijo todo el mundo, cuando fui, que tendría que tomar un, a ver si sé lo que tenía que tomar, un paparajote. Todo el mundo se lo sabe y yo ni me lo aprendí cuando estuve, ni lo estoy buscando ahora. Bueno, creo que es que nunca me voy a aprender esa palabra. Bueno, pues el paparajote son unas hojas de limonero que se recubren con una masa de harina, leche y huevo. Eso después se fríe y se espolvorea con azúcar en polvo, con azúcar glass y con canela. Y se consume frío, no caliente, o sea, se ha frito, pero no se come nada más freírlo. Realmente yo acabé del paparajote ya un poco harta, porque son bollos muy grandes y claro, tienen mucho contenido de azúcar y de harina y llenan muchísimo. Entonces, si van ustedes, pídanlo, porque es muy curioso de probar, pero si pueden compartirlo con alguien, yo creo que es mejor, porque son muy grandotes. Y otra cosa que se toma en Murcia es el pan de Calatrava. Ese también es muy conocido y en Madrid al menos lo tomamos más bien en Navidades, ¿no? Ese pan de Calatrava que por medio, o sea, lleva como entre medias líneas, creo que es mazapán o algo así. Y bueno, también es bastante contundente, no es que sea una cosita así ligera. O sea, que se ve que los murcianos, después de comer el caldero o el arroz este de la huerta, se meten unos postrecitos que quedan colocados, ya se lo digo yo. Colocado bien, no digo yo que nadie haga nada malo. Así que bueno, nos vamos de Murcia, que hoy ya está haciendo calor.
Santander, Eres novia del mar que se inclina a tus pies y sus besos te da. Santander, las estrellas se van, pero vuelven después en tu cielo a brillar. Yo también dejaré tu bahía y un recuerdo en mi vida.
Bueno, esto lo hemos dejado un poquito más porque a mí me gusta mucho y en honor también a Charo, que en algún momento nos escuchará. Ahora creo que no, porque ella no puede venir porque está en rehabilitación. Santander es, Charo es una enamorada de Cantabria. De hecho, va siempre que puede, al menos una vez al año, ¿no? Entonces, realmente yo comprendo que esté enamorada de Cantabria porque es una región preciosa, con unos paisajes maravillosos, con una comida que invita a quedarse allí, con muy buen clima. Y concretamente Santander es una ciudad encantadora. Yo de verdad que tengo ganas de ir y a ver si llega el AVE, que es la forma cómoda de llegar desde Madrid a los sitios, para poder ir al menos 2 o 3 días a disfrutar de la ciudad. Bueno, en Santander, en Cantabria, son totalmente típicos los sobaos. Los sobaos que se consumen también en toda España. O sea, el sobao de allí no tiene nada que ver con el del resto de los sitios donde los tomamos. Quizá porque cuando compramos sobaos en grandes almacenes, eso es industrial, no tiene nada que ver. De hecho, como a Charo ya les digo que les gusta mucho ir y suele ir todos los años y tal, cuando al volver va a empezar a trabajar enseguida, nos lleva unos sobaillos. Y yo no me pierdo ese regreso para poderme comer el trocito de sobao que me corresponda, porque están muy, muy ricos. Hay otra cosa que también es muy graciosa y que también está muy buena, que son las corbatas de Unquera. De Unquera. Unquera es un pueblo de Cantabria. Y hacen unas bollos en forma de corbata, que por debajo es hojaldre y por arriba es como una pasta de caramelo, es marroncito. Y eso también está muy rico y es mucho más ligero que el sobao, porque claro, el hojaldre por dentro no lleva nada, nada más es esa capa de azúcar tostada por arriba y están súper buenas. Y luego tienen las pastas pasiegas. Pastas hay en toda España, pero la pasta pasiega tiene unos componentes especiales. Además, ellos tienen unas leches muy buenas. Ha sonado así un poco así, pero realmente la leche cántabra es muy rica y entonces la utilizan mucho para hacer todas estas cosas. Y ya que estamos en Santander y con ese paisaje idílico y esos verdes, bueno, que les voy a decir que a mí el paisaje del norte me gusta porque es muy verde, pero nada que se compare a Castilla-La Mancha cuando yo vengo hacia aquí y veo los tonos marrones, que este año no he visto cuando he venido, porque ha llovido tanto que toda Castilla-La Mancha es verde. Entonces yo tengo que reconocer que a mí Castilla pues es como a Machado, a mí Castilla me puede mucho, he nacido ahí y eso me tira mucho. Pero bueno, lo cierto es que el norte tiene esos colores tan bonitos y nos llama la atención cuando vamos. Y además yo no sé si ustedes han observado que en el norte, si empieza uno por Galicia, el paisaje es mucho más abrupto, mucho más brusco. Según va uno caminando hacia el este, ese paisaje se hace más dulce, más, no sé, más grato para mi gusto, y por eso el País Vasco tiene esos paisajes también tan bonitos, no hay tanta montaña, no sé, es muy agradable. Entonces, en el País Vasco, como en toda España, tienen sus dulcecitos especiales, ¿no? Ellos tienen tejas y cigarrillos. Las tejas también las consumimos en toda España y también hay mucha diferencia en la elaboración de unas y otras. Hay tejas en Madrid, al menos en muchísimas pastelerías, pero no hay punto de comparación unas con otras. Creo que aquí no se consumen mucho y no me extraña porque la teja se ablanda con facilidad o se pone dura como una piedra o se ablanda. Y cerca de la costa, con la humedad que hay, los bollos y las pastas y todo se ablandan antes. Entonces, no sé cómo lo hacen en San Sebastián para conservarlas, pero creo que no es un buen producto para que consumiéramos, por ejemplo, aquí. De hecho, aquí ustedes se fijan que el 80% de los bollos o cosas que compramos nos los empaquetan de uno en uno y lo hacen para que no se nos ablanden, para que no se nos queden fofos, digamos, que entonces pierden parte del sabor. Bueno, pues los cigarrillos no dejan de ser más que unos canutitos, o sea, unas cositas de, creo que es hojaldre, que también lo tienen en todas partes y que se usa para comerlo con helados. O sea, muchas veces vamos a un sitio, nos ponen un helado y encima le ponen un canutito. Pues esos son los cigarrillos vascos, digamos. Y también tienen muchas tartas de queso. No sé por qué, porque en Baskonia no hay tanta leche, pero lo cierto es que es típico de allí la tarta de queso con muchísimas variedades. Y hablando de tartas de queso, si vienen ustedes al Merimar, pruebe las que tienen en un mesón gallego que hay, porque es la mejor tarta de queso que yo he comido en mi vida. O sea que si vienen un día ustedes por aquí, acérquense, está en la tercera dársena y no sé cómo se llama. Pero es el único mesón gallego que hay en Almerimar. Y tienen una tarta de queso que es, y da igual lo que hayas comido y lo hinchada que estés, no puedes irte sin dejar de comer eso. O sea que bueno, sobre todo yo, que es que como le digo, todo me viene bien. Bueno, pues vámonos. ¿A dónde nos vamos? No sé si se han fijado que los castellanos, que presumimos de hablar muy bien, no sé si al oír la coplilla, han oído ustedes que a la novia de estos señores que cantan les gustan los albericoques o algo así. O sea que en todas partes cuece, no, vamos. Estos señores son el nuevo mestre de juglaría, que a mí durante unos años me gustaron mucho. Y es porque están representando a Castilla-León, que no sé si ustedes han sido capaces de identificarlo. No he encontrado música que me gustara de Castilla-León típica, más que las saetas. Y claro, ponerles a ustedes saetas en Castilla-León, bueno, ellos tienen también una gran tradición de Semana Santa, pero me parecía un poquito demasiado. Entonces, bueno, pues me he buscado esto, que en mi juventud oí mucho, y yo tuve un chalet en Segovia, que saben ustedes que es una de las provincias de Castilla-León. Lo he tenido muchos años, lo compré, se llamaba La Década porque firmé la escritura y en el notario cuando el día que hacía 10 años que nos habíamos casado. Y lo he tenido muchísimo tiempo. Luego, cuando empecé a venir aquí, ya no lo usaba prácticamente y se lo vendí a mi hija, con lo cual de alguna forma disfrutarlo, lo sigo disfrutando de vez en cuando y se sigue llamando La Década. Los nuevos propietarios no han considerado necesario cambiar el nombre. Y en Segovia, concretamente en la provincia, es muy típico el ponche segoviano. Se consume habitualmente. Es un pastel que también tiene un poquito de borracho, de ahí ponche, está impregnado con un ponche, y que la parte de arriba lleva yema de huevo, o sea, batida, y azúcar glas. Se sirve habitualmente, ¿eh? Y se sirve siempre en bodas y todo esto. De hecho, mi hijo se casó en Los Ángeles de San Rafael, que era donde teníamos el chalet, allí hay una capilla, ellos lo arreglaron para casarse allí y lo celebramos allí, en un club que hay allí, curiosamente un club náutico, porque abajo de Los Ángeles de San Rafael hay un pantano donde se practican deportes náuticos. Entonces se sirvió la tarta de boda, tuvo que ser la tarta de boda, porque claro, eso es una tradición, pero el postre que se sirvió fue ponche segoviano, porque es muy habitual que se use para todas las celebraciones. Por ejemplo, también se usa el Día de Santa Águeda. El Día de Santa Águeda hay un pueblo en Segovia, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, en el que mandan, ese día mandan las mujeres, teóricamente, digo, porque prácticamente ya sabemos que las mujeres mandamos siempre que queremos. Entonces, está muy cerquita de Segovia y una de las cosas que se hacen es, bueno, se nombra una alcaldesa que lleva el traje típico y tal y cual, y se reparte ponche segoviano. Entonces, es un postre muy típico, digamos, para celebraciones en Segovia. Y luego tienen otra cosa en Castilla-León, ya no en Segovia, que se llama bollo maimón. El bollo maimón es un bizcocho con forma de roscón. ¿De dónde viene el maimón? No he sido capaz de encontrarlo, porque a mí maimón me suena a mamón. Entonces he pensado que quizá tenía que ver. De hecho, el bollo tiene forma de tetilla. Entonces, a lo mejor no estoy tan alejada al pensar que el nombre le viene de eso. O sea, es un bollito redondo que tiene arriba pues como un pirulí, como un pezoncito. Entonces, a lo mejor no estoy tan alejada al pensar que el maimón se llama porque tenga algo que ver con los mamoncitos, que son los pequeñajos esos que nos dan guerra durante unos cuantos meses, sobre todo a las mamás. Y otra cosa muy típica, que también la hay en otras regiones de España, son las cocadas. Las cocadas las hay chiquititas, los coquillos, los coquitos, eso lo hay en todas partes. Yo tengo una nieta, que hoy en día ya tiene 20 años, que es una enamorada de las coquinas, que no tiene nada que ver con lo que les estoy contando. Entonces, cuando de pequeñita venía aquí, pues íbamos a veces a tomar unas coquinas. Uno de los días, después de haber estado tomando las coquinas, yo fui a un mercadillo que pusieron en Almerimar y, entre otras cosas, había dulces típicos y había coquitos. Entonces yo la dije que si quería coquitos y ella dijo sí, 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 muy entusiasmada. Debía tener 3 años, 4 años. Fue todo el camino dándome la paliza con que la diera los coquitos de vuelta a casa. Pero cuando llegamos a casa, saqué los coquitos, los puse en un plato y se los di, se puso a llorar como una magdalena. Y es que ella lo que había entendido es que lo que habíamos comido el día de antes, o sea, las coquinas, se llamaban coquitos. Y ella lo que quería comer no eran coquitos, eran coquinas. Bueno, pues esta anécdota, que ya siempre que tomamos coquinas la recordamos, pues también la podríamos aprovechar en Castilla-León cuando tomáramos las cocadas. Y ahora les vamos a poner un testimonio, el único que he encontrado de una persona que vive aquí y me lo ha querido facilitar, pero que no es de aquí. Escúchenlas ustedes.
Hola, me llamo María, soy de Galicia y el postre típico de nuestra tierra es la filloa, hecha con harina, huevo y agua y un poquitín de sal, muy poquito. Un abrazo a todos vosotros.
Bueno, María, que ha colaborado más veces con nosotros, es gallega y eso lo sabemos cuando la escuchamos, porque a pesar de que vive aquí hace muchísimo tiempo, ella mantiene ese deje en la lengua que nos recuerda perfectamente de dónde viene. Y nos ha contado que su postre prácticamente el más conocido es la filloa, que ella lo dice mucho mejor que yo. La filloa es como una capita muy fina, como un crepe muy finito que se enrolla en sí mismo y entonces a veces dentro tiene crema, nata, a veces no tiene nada, a veces tiene mermelada. Realmente las filloas bien hechas se toman calientes, a mí la comida caliente me gusta mucho, de verdad que es un placer, pero tienen que estar bien hechas porque si esa masa no es suficientemente fina, pues entonces resulta muy burda y no está tan, tan buena. Y otro postre típico, que no nos ha dicho ella, pero que también conocemos todos, 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 es la tarta de Santiago. Ellos hacen esa tarta de Santiago con el emblema de Santiago encima, te la ofrecen por todas partes. Yo el año pasado estuve en Santiago de Compostela, además en dos ocasiones, y es prácticamente, porque por la calle esa que tienen, la calle principal, te van ofreciendo trocitos de tarta por todos los sitios por donde pasas. Y que para mí es una tarta de almendras pura, de almendra pura, digamos. Entonces resulta un poco seca. Pero esto se soluciona porque a la tarta de Santiago, cuando tú la pides, le dices, por favor, bautícemela. Y como todo queda en la religión, pues la tarta viene estupendamente bautizada y está muy rica. Y cerquita, cerquita de Galicia, ustedes saben que hay otra comunidad que es Asturias. Y en Asturias, para mí, aunque conozco una asturiana que cuando la pregunté no me dijo eso, para mí el postre estrella de Asturias es el arroz con leche, que por cierto es de los pocos que yo hago y que me sale muy rico. O sea, aunque esté mal decirlo, tengo mucha habilidad para hacer ese arroz con leche. Entonces, el arroz con leche también se consume en toda España, lógicamente, pero en Asturias te lo ofrecen en todas partes. También les puedo decir que si les gusta el arroz con leche y tienen un ratito, se vayan un día al Toyo, que saben que está ahí al lado de Almería. En el Toyo hay un restaurante que creo que se llama Arrozante, que es una cadena que está siempre en los hoteles Barceló. No es, lo he dicho mal. Si está, está en el Hotel Barceló. Hay hoteles Barceló que no tienen restaurante Arrozante. Y que están especializados en paellas, no en arroces, que es lo que tienen aquí en muchos sitios. La paella valenciana es seca. No es como los arroces que tomamos aquí, que todos están, son muy gordos. O sea, la paella valenciana solo tiene un dedo de arroz, se seca totalmente y no es exactamente arroz. Entonces, a mi marido el arroz no le gusta, pero la paella sí. Así que a veces vamos hasta allí y nos tomamos un arrocito de estos, una paellita y tal. Y de postre, después de comer arroz, tomamos arroz con leche, porque lo hacen exquisito y lo caramelizan. Entonces, por encima le ponen una capa de caramelo, está súper jugoso y, bueno, de verdad que es otro de los placeres de salir a comer fuera de casa. Porque conforme están las cosas de cara y eso, hay que buscar a dónde va uno a comer para disfrutarlo. Ya si lo tiene que pagar, lo tiene que disfrutar. Si no, no merece la pena.
Cuando vayas a Madrid, chulada mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Alfombrarte con claveles, la gran vía, y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote...
Bueno, de Madrid, y les puedo yo contar todo lo que quieran. Pero les voy a contar poquitas cosas para que me dé tiempo a ponerles la entrada a su comunidad, que no los postres de su comunidad. Porque ¿qué les voy a contar yo a ustedes de los postres de su comunidad? Esto lo dominan ustedes perfectamente. Así que, pero sí, claro, claro, quiero que entre la canción que habla de Andalucía. De Madrid hay una cosa muy típica que son los azucarillos. Esto viene de hace más de un siglo, cuando había aguadores por la calle, gente que vendía agua. Y entonces había un grito, un llamamiento que decía agua, azucarillo y aguardiente. Y eso dio nombre a una de las zarzuelas madrileñas más famosas. Parece ser que cuando se llegaba ahí, la señora tomaba el agua con un poquito de aguardiente, el señor tomaba el aguardiente con un poquito de agua y los niños tomaban los azucarillos. Es azúcar pura, o sea, azúcar hecha con jarabe de azúcar y ya está, y se le da forma. Y luego también tenemos muy famosos los huesos de santo, que a mí no me gustan porque es un hueso de mazapán enrollado, que se toma para primero de noviembre, cuando Halloween, cuando los muertos, estos que celebramos, bueno. Y también tenemos barquillos, que de ellos hemos hablado en otros sitios. También eran muy famosas en Madrid, todavía existen los barquilleros, que eran unos señores que llevaban unos cacharros rojos redondos, y entonces tú pedías barquillos y dabas vueltas a una cosa que tenía arriba, que salían números, era como una ruletita con 3, 5, 7, y donde te caía la flechita, ese era el número de barquillos que te dan en función. O sea, tú pagas 5 euros por tirar y te toca un barquillo 7. Entonces, esto sigue existiendo, lo que pasa que, claro, cada vez menos, porque todo esto ya es muy difícil. Y nosotros tenemos una afición terrible, que también la hay en toda España, pero menos, a las torrijas. Comemos torrijas un mes antes de Semana Santa, 2 meses después y cuando se tercie. Y seguimos.
¡Olé! ¡Ramón!
Ay, en los pueblos. Despiertan con sus campanillas.
Bueno, aparte de que esto me parece precioso, voy a dejarme todos sus postres para otro programa. Pero no me puedo ir de aquí sin decirles que lo que más me gusta a mí de todo esto son los piononos, que caigo como vamos, porque además no se conserva mucho tiempo y no hay más remedio que comérselo. Ustedes hacen de todo, hacen pasteles cordobeses, hacen el pionono que es propio de Granada, hacen pan de Cádiz, hacen pestiños en toda Andalucía, además se usa mucho en Semana Santa, hacen unas rosquillas que quitan el hipo, hay otra cosa que se llaman gajones, que son como tirabuzones de aceite de oliva y huevo. Hay el pan de higo, que lo consumían los que trabajaban en el campo, porque es un nutriente grandísimo y se hacía con los sobrantes de los higos, y que curiosamente ahora se utiliza como barritas de estas energéticas, porque eso da una fortaleza tremenda. Hay unas pastas que se llaman las locas malagueñas, que llevan un glaseado por encima, que son muy buenas. Hay unas yemas del Tajo, de yemas no hemos hablado, pero yemas hay en toda España. En Ávila también hacen unas yemas de Santa Teresa muy ricas. Y luego está toda esa producción de estepa que consumimos fundamentalmente en Navidades, que son los mantecados, los polvorones. O sea que me da para otro programa hablarles a ustedes de lo que hacen, incluso si alguien quiere me puede dar ideas. Así que hasta aquí hemos llegado, y la semana que viene, después de estas lechucerías que les he ofrecido hoy, sepan que les vamos a hablar de alimentación, pero de alimentación de verdad, porque está por ahí el día de algo, de la nutrición, y esperamos poder contar con un nutricionista que nos diga, además de esto que hemos lechuceado hoy, qué podemos y debemos comer, sobre todo las personas mayores. Aprovechen esta semana a comer dulce, que luego igual se lo prohibimos. ¡Feliz semana!
A rayar el día llena de rocío, lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puesto los 5 sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Pajarito.